Vamos a reanudar la comisión de presupuestos. Damos la bienvenida a la señora consejera y a los miembros de su equipo que la acompañan, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Les recuerdo a todos que por acuerdo de Junta de Portavoces y Mesa, la señora consejera va a tener una primera intervención de 20 minutos. Posteriormente van a intervenir los diferentes portavoces por un tiempo máximo de 10 minutos y cerrará la señora consejera posteriormente. Señora consejera, ¿está en disposición? Pues tiene usted la palabra por un tiempo de 20 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría decir que nos acompaña hoy casi todo el equipo de la consejería. Tenemos a, salvo el director general de Ordenación del Territorio, que está en un acto del 25 aniversario de la Reserva de la Biosfera de La Palma, y la viceconsejera de Medio Ambiente, que está en un acto, se encuentra fuera en unas jornadas de cambio climático. Nos acompañan el resto y por primera vez, aunque ya lleva mucho tiempo, la secretaria general técnica, que, como saben, pues a principios de año tuvimos un cambio de Secretaría General Técnica y es la primera vez que asiste en este caso, a una comisión parlamentaria. Sin perder más tiempo, pasamos a desglosar el presupuesto de la consejería. Bueno, como saben, el presupuesto global, como ya han podido ver, asciende a 99.945.676 y si lo dividimos en las tres grandes áreas de la consejería, política territorial tendría un 15,56%. En políticas ambientales este año experimentamos un incremento importante. Si contamos casi con del 41,15%, 41.123.176, y aumenta también seguridad y emergencia. Luego ponemos un apartado exclusivo para la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que, como saben, depende en este caso directamente de la Secretaría General Técnica, pero que no es una empresa pública y es un organismo que ponemos siempre independiente dentro del grueso del presupuesto. En la siguiente gráfica pueden comprobar el incremento de presupuesto en los últimos años. Este año para nosotros supone un 22,2% respecto del año anterior. Entrando por capítulos, en todo se produce un incremento, decía que en el que más, en este caso en el capítulo 6. Y comenzamos ya con detalle dentro de cada una de las áreas. En política territorial, lo hemos dividido en varios apartados. En el primero, como pueden comprobar en la pantalla, hemos dedicado un apartado a desarrollo de la ley del suelo. Ya lo estamos haciendo en esta última recta final del año, a partir del 1 de septiembre que entró en vigor la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, comenzamos a poner en marcha formación, así como saben que hemos puesto en marcha las oficinas de apoyo a los gabinetes técnicos, y nuestra intención el año que viene es continuar con esa colaboración. Incluimos dentro de este apartado las subvenciones para la redacción de planes generales, que casi llega a los 2 millones de euros, las oficinas de apoyo, que incrementa también, pasa a 1.100.000. Dentro de la aportación dineraria es plan, esta parte que está ahí, luego en la última, al final de la presentación, se verá la parte que se atribuye a Esplan, para, igual que a Grafcam, para gastos de corrientes y de mantenimiento, pero esta está destinada a terminar con el planeamiento que tienen todavía en marcha. Saben que no, en este caso, no asumen planeamiento nuevo, pero sí que tienen que terminar los planes que tienen, que ya tenían iniciado, y se destina esa cantidad a formación, que incluye jornadas, cursos, talleres, en este caso de divulgación del texto, pues del texto legal. Destinamos la misma cantidad en este caso que el año pasado a poner en marcha el Observatorio del Paisaje, que saben que se crea con la Ley del Suelo, pero que desarrollamos en uno de esos reglamentos que tenemos en marcha y en proceso de elaboración, el del Observatorio del Paisaje, la cantidad de 200.000 euros, y a la Oficina de Consulta Técnica y Jurídica, que también es nueva, es una oficina que también al amparo de la Ley del Suelo y Espacios Naturales pondremos en marcha dentro de la Consejería para asesoramiento tanto técnico como jurídico a ayuntamientos y cabildos. Se crea con la Ley del Suelo, estamos en proceso de creación de la oficina y le destinamos una partida de 100.000 euros. Eso en total, que es lo que llamamos programa de desarrollo del texto, son 4.100.000 euros. En cuanto a planeamiento y ordenación, incluimos dentro del Incluimos tres grandes apartados. Uno destinado al registro de planeamiento, también saben que estamos desarrollando, si bien es cierto que en cuanto a digitalización y sistematización de planeamiento ya es una labor que estábamos haciendo dentro de la consejería, pero se regula dentro de la ley del suelo el registro de planeamiento y también tiene un reglamento de organización y funcionamiento que estamos en elaboración una vez aprobado el texto. Incluimos una partida de 275.000 euros para continuar con esa labor y una vez que se ponga en marcha, dotarlo también de recursos, la herramienta del pilotaje electoral, que como saben que es un apartado que todos los años incluimos en el presupuesto y que mantenemos, y diferentes proyectos de innovación. Eso en cuanto a grandes rasgos, la parte de política territorial, tanto con la viceconsejería como con la Dirección General de Ordenación del Territorio. Decir que en el caso de la Dirección General de Ordenación del Territorio pasa de 9.800.000 euros a 11.300.000 y en el caso de la Viceconsejería de Política Territorial de 3.800.000 a 4.194.000. En cuanto a políticas ambientales, es el gran grueso del presupuesto de la Consejería, más del 41% de su presupuesto se destina a políticas ambientales. Lo hemos dividido también en varios apartados en función de las propias de los propios centros de la Viceconsejería o Dirección General, incluyendo ambas en la misma presentación. Para cambio climático, dentro de coordinación y planificación medioambiental y medio natural, para cambio climático así como observatorio y también control ambiental, más de en total 1.475.000 euros. Para conservación de hábitats, 1.400.000. Mantenemos la partida que incluimos por primera vez el año pasado en los presupuestos para crear los grupos de extinción y refuerzo en caso de incendios forestales, que como saben tienen despacho y tienen actuación en todas las islas, pero que tienen sede en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, y despacho automático en toda la comunidad autónoma. Bueno, pues mantenemos la partida. Incluimos también las subvenciones a reservas de la biosfera y aportación a los geoparques, 250.000 euros. La adecuación de árboles singulares, estamos trabajando en la orden de árboles singulares, y incluimos una partida para seguir actualizándolo y mejorando, hacer actuaciones allí donde se nos requiera, 293.000. El equipamiento de calidad del aire y me gustaría explicar brevemente algunos de los proyectos específicos que se desarrollan, entre ellos el Urban Waste, que como saben es un proyecto que se puso en marcha para la gestión de residuos en zonas turísticas, para concienciación, para trabajar con centros turísticos, pero también con administraciones. En cuanto a información ambiental, tiene una partida de 90.000 euros. Aquí incluimos los convenios que tenemos con Ecovidrio, Ecoembes, el apoyo a las aulas ambientales de los complejos ambientales en cada una de las islas, la partida de Fundación Neotrópico. Y luego tenemos una partida de 4.706.000 euros con diversos proyectos que se desarrollarán en algunas de las islas. Por ejemplo, un proyecto de Recife Biosfera, un proyecto de control de rabo de gato, en este caso en La Palma, un proyecto de puntos limpios en Lanzarote, un proyecto dentro de Timanfaya. Bueno, pues eso suma en total 4.706.000. Continuando con políticas ambientales, dentro del apartado de biodiversidad, que crece más del 115%, es decir, en este apartado por primera vez hemos podido hacer un presupuesto no solo para resolver problemas anteriores, sino para incrementar partidas para empezar a hacer determinadas políticas ambientales que quizás durante muchos años se han ido, y relacionadas con biodiversidad, se han ido quedando por el camino. Muchas de las que ya continuábamos, el proyecto LIFE, que como saben nos permite trabajar en el caso de Gran Canaria en la lucha contra la culebra californiana, en el caso también del guirre, en conservación de hábitats y especies naturales, aplicando la directiva de hábitats nos permite hacer estudios sobre los factores de presión en zonas de especial conservación, entre otros. El banco de datos de biodiversidad, que no solo la partida no solo para el mantenimiento de ese soporte, sino también para poder actualizarlo permanentemente y que tenga que esté disponible en la web. Seguimiento de especies amenazadas y protegidas. El análisis de venenos y tóxicos es un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos permite el análisis de las especies que puedan estar afectadas por algún tipo de fitosanitarios, así como hacer una tarea de sensibilización en el uso de los mismos y colaborar con cabildos. Es una partida que no es muy grande, pero que para nosotros es importante porque el convenio con la universidad da muy buenos resultados y, además, en este sentido nos piden mucha colaboración desde distintas entidades. El programa de riesgos de avifauna amenazada. Luego, una partida importante de más de 2.300.000 euros de planificación y actuaciones. Aquí incluimos distintas actuaciones que desarrollamos desde el servicio: conservación de especies amenazadas, conservación de biodiversidad, planes de recuperación y conservación, control de especies invasoras y ensilvestradas, bueno, pues distintos programas que se llevan esa cantidad. El programa Inatura, con 180.800, que nos permite hacer un seguimiento de la red Natura, así como una teledetección de los espacios que pertenecen a esa red. Los inventarios de patrimonio natural, aquí incluimos varios aplicativos: el Biota, la red Promar, ESO, que es la plataforma de registro de especies introducidas, un portal de especies protegidas integradas en la red Natura, el Centinela, que es una plataforma de especies protegidas tanto administrativa como técnicamente, pues bueno, pues dentro del inventario de patrimonio natural. Todo eso conforma lo que al final viene a ser los distintos inventarios de patrimonio natural. Después tenemos un proyecto en el que somos socios con Italia, que también es para la recuperación del guirre, que es otro LIFE, además del de lo que decíamos anteriormente, que ya tenía fondo y que lo venimos desarrollando desde hace años. Este es nuevo, el proyecto Mystic Dog, del medio acuático, que nos permite, o medio marino, que nos permite hacer un seguimiento de mamíferos, de tortugas, de aves marinas, como indicadores del estado del mar. El proyecto MIMAR, que de este nos habrán oído hablar en varias ocasiones, nos permite estudiar el cambio climático en el medio marino, así como la proliferación de organismos debido al propio cambio climático. Si pasamos a calidad ambiental, dentro de este apartado tenemos el grueso de las obras en sellado, para finalizar los sellados de vertederos, que este año asciende a unos 13 millones de euros, así como continuar con la obra del complejo ambiental de Zurita, casi 4 millones de euros se llevaría la obra este año. Y un pequeño apartado, bueno, de los complejos, de los vertederos, tenemos incluidos para finalizar este año y continuar con algunos, que era de menos entidad: Barranco Seco, Lomo Alto, Cueva Lapa y Costa Amagro, Farorchilla, Montaña del Tesoro y Anillos. Y luego hay una pequeña cantidad de 350.000 euros que es en la que hemos incluido pequeños vertederos que no requieren grandes actuaciones y que se incluyen en el mismo. Incluimos por primera vez este año una partida de asistencia técnica a los ayuntamientos para apoyarles. Tuvimos una reunión hace escasamente mes y medio, creo que fue, aproximadamente, con los cabildos insulares para ofrecer la asistencia técnica y con ayuntamientos en materia de tramitación de autorizaciones de vertidos a mar. Bueno, sabemos el... No vamos a dedicar tiempo ahora, tocará en otro momento para no agotar tiempo del que tengo, que son muchas las autorizaciones que hay que tramitar. También sabemos la situación que tienen ayuntamientos y cabildos. Vamos a poner en marcha una asistencia técnica, ya hemos encargado los primeros documentos en ese sentido, para ayudarles en la tramitación, y se incluye una partida de 235.000 euros para, durante todo el año 2018, apoyarles en esa tramitación. Luego incorporamos una partida de los vertederos, aparte de los que decíamos con anterioridad, de los que tiene que ejecutar la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que asciende a 4.732.000 euros. Por eso el presupuesto de la agencia este año sube a 10 millones de euros. La finalización del Plan de Prevención y Gestión de Residuos, el que conocen como PIRCAM, y continuar con las obras de la depuradora de La Graciosa por 667.000 euros. No sé cómo voy de tiempo.
Vale. Va bien, señora consejera. Vale,
gracias. En cuanto a parques nacionales, tienen las cantidades desglosadas por cada uno de los parques. Gracias. continuamos con la redacción. Saben que empezamos la redacción de los PLUS de los parques nacionales, hemos incluido partida este año, volvemos a incluir para el presupuesto del año que viene para continuar con la redacción de los planes. Las subvenciones a municipios de zonas de influencia de parques nacionales, hemos incluido la parte de fondos propios, que la adelantamos, la estamos adelantando desde el 2000, el año pasado la adelantamos este año otra vez, 2017. En 2016, 2017, en el 2018 otra vez, para poder hacer una convocatoria anticipada antes de que el Estado nos diga la cantidad que nos va a, que nos corresponde o que nos otorgaría. Eso nos permite agilizar la publicación de las bases, que los ayuntamientos sepan que se va a publicar y adelantar el tiempo con esa aportación, y una vez que se incorpore el dinero del Estado, pues hacemos una incorporación. Y la aportación que hacemos a la gestión del centro Teleforo Bravo. Pasando a la tercera área de la consejería, seguridad y emergencias, incluimos la aportación a los consorcios que se vienen, con los que se viene colaborando, constituidos legalmente, con los que se viene colaborando desde hace años, 3.300.000 euros. Incorporamos por primera vez una partida de subvención para los dirigida a ayuntamientos con costa, para poner en marcha las medidas del decreto de seguridad en playas, 656.000 euros. Una vez que esté aprobado el decreto y pongamos en marcha las medidas, pues contar ya con la partida presupuestaria para convocar las subvenciones. Para formación y equipamiento en materia de seguridad de emergencia, 500.000 euros. Adquisición de recursos de seguridad de emergencia, 420.000. Continuar con la implantación de la red de telecomunicaciones, lo que nos permite ir mejorando año tras año la red de telecomunicaciones en emergencia, algo que es básico y además que es fundamental para nosotros, en el caso de una emergencia, contar con una red que sea igual en todas las islas y además en la que podamos conectarnos todas las administraciones que intervienen y todos los grupos que intervienen, pues seguimos ampliando esa partida, 300.000 euros, la coordinación de policías locales, una partida para actuación de riesgo volcánico, que también incluíamos el año pasado, 200.000. Los programas que, como saben, se vienen desarrollando año tras año y que hay que mantener, el SIGESCA, el de alerta temprana, el Alert for You, y incorporamos las subvenciones a EA, Cruz Roja y el Grupo de Rescate Canino por 140.000 euros y bases de emergencia en Fuerteventura por 300.000. En cuanto a las distintas empresas, las aportaciones que reciben, decíamos al principio que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural no se incluye como una empresa en sí, sí que tiene una aportación, por eso lo hemos colocado debajo. Su aportación para mantenimiento y desarrollo es de 1.140.000 con 166, a lo que hay que añadir la partida que decíamos con anterioridad destina al sellado de los vertederos este año. Y a esto, en esta partida, además, extraemos el convenio que ha firmado la agencia con las universidades canarias para formación, para programa de intercambio, para tratamiento de espacios degradados, un programa nuevo que pondrá en marcha a partir del año que viene, y la encomienda que tiene con Grafcan para desarrollar todos los años el mapa de cambio en las capas de terreno o de territorio. La aportación a GESPLAN es de 2.600.000, a Grafcan de 1.900.000. Y a GSC, que como saben es compartida entre Sanidad y nosotros, nuestra aportación es de 7.565.000.
Muchas gracias, señora consejera. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Mixto por un tiempo máximo de 10 minutos.
Ay, perdón. Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Y buenos días a todo el equipo que la acompaña. Nos gusta que la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad coja protagonismo en este nuevo ejercicio con una fuerte subida de 13,26 millones en sus cuentas, las cuales debemos de decir que todos los programas suben, excepto algunos que nombraré ahora que bajan ligeramente. Entre los programas que reducen sus fondos está el programa de ordenación del territorio con 329.000 euros menos y el de parques nacionales que retrocede 70.000 euros. Con respecto al programa de parques nacionales, le pedimos que impulse en colaboración con los cabildos insulares el traspaso de las competencias de los parques nacionales, tanto el de la Caldera de Taburiente como el del Parque del Garajonay. Usted sabe que desde antes del comienzo de la legislatura se están preparando esta importante delegación. Incluso en 2016 se aseguró que ambos parques iban a pasar a manos de los cabildos de La Palma y de La Gomera, respectivamente, con fecha del 1 de enero de 2017. En este ejercicio no puede ser, pero al no haber consignado los traspasos en el presupuesto, ya tampoco podrá ser en el 2018, porque esta delegación creo que debe de hacerse coincidir con el comienzo del nuevo ejercicio. Esto significa que se ha perdido una oportunidad y que al menos hasta el 1 de enero de 2019 no se va a efectuar esta transferencia. Señora consejera, me consta que al menos el Cabildo de La Gomera está dispuesto a terminar de perfilar con la consejería los asuntos pendientes, como son fijar los medios materiales y humanos que se delegan junto con la competencia, por lo que le invito a que continúe y que impulse el cambio, que le puedo asegurar que va a ser para mucho mejor. En cuanto a la bajada de ordenación del territorio, es meramente testimonial si la comparamos con los amplios recursos que se destinan a la ordenación y planificación urbana del territorio y de nuestros espacios naturales en este presupuesto. Las partidas adicionales que se ponen encima de la mesa son bastante importantes. Unos 4,8 millones adicionales se van a disciplina urbanística y medioambiental, otros 2,2 millones adicionales a elaboración de planeamiento y más de 5 millones para la planificación de nuestros espacios naturales. ¿Y a qué es debido toda esta inversión en planeamiento que era más que necesaria en nuestra comunidad autónoma? Pues nosotros creemos que es a la nueva oportunidad que nos brinda la Ley del Suelo. La Ley del Suelo, que ha roto o que rompe con la maraña normativa y los impedimentos que hacía que invertir en planeamiento por la mayoría de los 88 ayuntamientos y los 7 cabildos fuera dinero o tiempo perdido. La planificación y el orden también llegarán a los planes de nuestros espacios naturales. En este sentido, quiero agradecerle a la consejera que se hiciera eco de una de las propuestas que hizo ASG para ampliar este apoyo técnico e incluir los espacios naturales protegidos. La importancia que tiene que se saquen adelante estos planes es vital para Canarias y sobre todo para las islas, para una isla como La Gomera, donde tenemos 16 espacios protegidos, sin contar con el propio Parque Nacional Garajonay. Al fin y al cabo, somos reserva de la biosfera y conformar el gran número de PRUS pendientes era completamente necesario. Con respecto a las partidas destinadas a la sostenibilidad y protección de nuestra biodiversidad y el medio natural, en todas ellas también se registran subidas importantes. En biodiversidad, sin ir más lejos, se incluye 1,78 millones adicionales. Hay que recordar que en este programa se hacen muchos estudios, se dotan actuaciones como el proyecto LIFE, la protección de especies amenazadas, el banco de datos de biodiversidad, por ponerles algunos ejemplos de herramientas que son muy útiles para controlar la afectación de nuestra fauna y nuestra flora por las especies invasoras que afectan negativamente. Es lógico y era más que necesario que hubiese una mayor inversión en este programa. Al respecto del Observatorio Canario del Cambio Climático y los estudios que proyecta acometer, le insistimos que estaría bien investigar las consecuencias del calentamiento de las aguas con el cambio climático y, sobre todo, descartar a través del pertinente estudio que no haya relación entre los vertidos y la floración de microalgas, todos para estar prevenidos el próximo verano por si vuelven. En cuanto a la actuación en el programa de Medio Natural, que sube 727 millones de euros, se detallan actuaciones muy útiles, como la red regional de sendero en los que se invierte en fondos FEDER o la conservación de hábitat, incluso la adecuación de árboles singulares, que son auténticas joyas vivientes de nuestra flora y patrimonio natural de Canarias. En cuanto al programa 456G de calidad ambiental, se observa una subida de algo más de 2 millones, hasta llegar a la cantidad de 16,1 millones, que en su mayor parte se destinan a las actuaciones de gestión de residuos, saneamiento y en gran medida de sellados de vertederos de Canarias, una actuación prioritaria en su área y prioritaria para muchas de las islas. Por supuesto que con estos millones no podremos sellar todos los vertederos el próximo año, pero se deja constancia de que el Gobierno está comprometido con la tarea. Sin ir más lejos, en La Gomera se acomete el sellado de 4 de estos vertederos, algo que le agradecemos, porque refuerza la apuesta por un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y que nosotros queremos que sea la norma en nuestra isla. Los temas del área de seguridad los he dejado para lo último, no porque sean los menos importantes, nada más lejos de la realidad, simplemente porque quería tener un poco más de tiempo para ellos y agotar lo que me queda en esta tarea. Hemos visto que en el programa de seguridad y emergencias se registra una subida de más de 1,2 millones de euros, algo que es oportuno. Solo hace falta recordar los debates que hemos tenido sobre los graves incendios que han asolado a Canarias en estos últimos años, desde el que sucedió en La Gomera, pasando por La Palma y terminando por el que ha sucedido en las cumbres de Gran Canaria, para saber que todo euro que se invierte en estas partidas es un euro bien invertido. Entre las cosas que le debo agradecer hoy está el mantenimiento del helicóptero por las labores de extinción de incendios que refuerza la campaña de verano de La Gomera, así como todos los medios que se ponen en la SECOE para tener una respuesta rápida y ágil y que están demostrando tener en los diversos dispositivos que ha activado en los últimos años. Por supuesto, no quería dejarme atrás el pedirle que siga manteniendo la colaboración institucional que hay con los bomberos voluntarios de todas las islas. Es una gran labor ciudadana la que realizan al contribuir en muchas de estas islas, apoyando a dispositivos de emergencia y participando activamente coordinados por el SECOE en su día a día. En cuanto al programa de seguridad ciudadana, solo suben 7.800 euros. Debo de decirle que ayer, sin ir más lejos, tuve una reunión con los representantes de la policía local y de la policía canaria y nos solicitaban que se aumentaban las partidas destinadas al capítulo 1 de personal. Estoy segura de que ya usted ha hablado con ellos, por lo que espero que puedan llegar a un entendimiento. Usted sabe que muchas de las reivindicaciones que nos están solicitando son más que razonables. Y también creemos que merece la pena que se haga un esfuerzo inversor en las personas que más trabajan para dar respuesta al ciudadano. No podemos olvidar que la seguridad es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, y más teniendo en cuenta que nuestro principal motor económico es el turismo, y por lo que muchos de los turistas nos eligen es por nuestra seguridad. Una bajada con respecto al tema de seguridad, una bajada que nosotros vemos y que no entendemos y nos gustaría que nos explicasen, entre muchas de ellas, pero una bajada que el colectivo nos solicitaba mucho, es la bajada que está en el programa 132A de seguridad y emergencia, y uno de los proyectos que baja es coordinación y adquisición de policías locales. En 2017 tenían un presupuesto de 400.000 euros, que ya era insuficiente, y para el 2018 se han destinado 200.000 euros. Ellos están preocupados por esa bajada y sería bueno que usted hoy lo aclarase. Por último, señora consejera, ya que hablamos de empleados públicos, uno de los programas en los que detectamos subida es el 456K de la Dirección Administrativa, en la que suben las partidas del personal por valor de 438.000 euros. Esperamos que este reajuste lo que se haga es que agilice la gestión de este área. Siempre nos olvidamos de nombrar estos servicios de gestión y administración porque no se visualizan como programas que tengan una función que incida directamente en el ciudadano. Pero sin los empleados públicos que hay detrás, no se conseguiría sacar las cosas adelante, por lo que pido que en nombre de nuestro grupo parlamentario les agradezca y les dé ánimo para continuar con su labor y su utilidad pública. Y por último, señora consejera, también nos ha llamado la atención que en la ejecución del presupuesto se ha llegado a ejecutar algo más de un 40%. También estaría bien que explicase cuáles son las razones por las que no se ha podido llegar a ejecutar un porcentaje mayor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo de Nueva Canarias, también por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, buenos días. El presupuesto de su consejería para el 2018 se ha incrementado en un 21,9% respecto al presupuesto inicial del 2017, lo cual le entendemos que es buena noticia. En cualquier caso, decir que eso es respecto al presupuesto inicial, porque respecto al presupuesto real del 2017 el incremento ha sido menor, ha sido de un 16%. 81,8 millones de euros fue el presupuesto inicial del 17, 85,9 es el presupuesto real del 2017 y a 99,9 es a lo que en principio asciende el presupuesto para 2018. Por cierto, de todas maneras, comentarle que en la memoria general de los presupuestos, y yo entiendo que hay un error, ya que dice que los presupuestos de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad disponen para el ejercicio presupuestario del 2018 de créditos por importe de 100,6 millones de euros, cuando entiendo que la realidad, o lo que y así viene en los cuadros numéricos del presupuesto, es que es de 99,9 millones de euros, o sea, 700.000 euros menos de lo que pone en la memoria. Lo digo para que lo miren y si procede, pues que lo corrijan. Una de las cosas que nos preocupó mucho respecto al presupuesto en general de todas las consejerías, básicamente las que presentaron ayer sus presupuestos, y me estoy refiriendo a la Consejería de Obras Públicas y Transportes y a la de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento, fue el bajo nivel de ejecución que tuvieron en sus presupuestos a 30 de septiembre, en el tercer trimestre del 2017. En el primer caso, en el de Obras Públicas, fue de un 19,66% y en el caso segundo, en el de Industria, Comercio, Economía y Conocimiento, de un 31,12%. En el caso de su consejería, el nivel de ejecución es más alto, es del 44,6%. Perdón, está en la media de la lista de nivel de ejecución de los presupuestos de las 10 consejerías, está en el puesto 10. Con lo cual está en la media, o sea, está en el medio de la lista. Lo que no está es en la media del nivel de ejecución de presupuestos de todas las consejerías. De hecho, su presupuesto, como dije antes, tiene un nivel de ejecución del 44,6, mientras la media de los presupuestos de las 10 consejerías está en un 66,01, es decir, el presupuesto de su consejería está por debajo de la media en un 21%. Decirle en cualquier caso, consejera, que aunque es cierto que los datos de incremento del presupuesto son buenos, es decir, los números son buenos, lo que también me gustaría decirle es que en la letra, en la memoria de los presupuestos de su consejería, pues he visto, he encontrado muchas contradicciones. La primera es que según la memoria de los presupuestos en materia de política territorial y urbanística, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias tiene entre sus objetivos posibilitar el desarrollo social y económico del archipiélago y que la demanda de la sociedad para que se posibilite este desarrollo socioeconómico es claridad, simplificación y racionalización de la normativa, y que esto es lo que aporta la nueva ley de suelo. Pero yo, o mi grupo, entendemos que se le olvida mencionar que también la sociedad, esa misma sociedad, demanda que el desarrollo económico sea un desarrollo sostenible, que no atente contra nuestros valores naturales, contra nuestra biodiversidad, y por tanto no me parece o no nos parece lógico que se empeñe en decir lo contrario. El desarrollismo que propicia la ley del suelo atenta contra el desarrollo sostenible de nuestras islas y, si no, es fácil el tiempo. Pero es más, en la memoria de los presupuestos también habla del objetivo de cohesión territorial, el de cohesión territorial de las islas, y hablan de cohesión territorial cuando la ley de suelo lo que hace es desmembrar la comunidad autónoma en 95 partes y fomentar que el desarrollo de las islas y de los municipios dentro de cada una de las islas vaya a distintas velocidades. Eso es a lo que el gobierno o este gobierno de Canarias llama cohesión territorial. Pero sigo. Luego, más adelante, en la misma memoria, hablan del grave daño y que la densidad de población que soportan las islas y nuestro modelo económico producen. Un incremento de, o sea, que producen y que además cada vez es mayor para nuestros grandes valores naturales. En definitiva, el grave daño que produce a la biodiversidad canaria. Yo le pregunto que en qué quedamos, en desarrollo sostenible, cohesión territorial y preservación de nuestros valores naturales, de nuestra biodiversidad, o en fomentar el desarrollismo y la desmembración del territorio, que es lo que fomenta la ley de suelo, porque es que entendemos que una cosa y la otra no son compatibles. Entrando en las competencias específicas de su consejería, voy a referirme a algunos de los programas para pedirle que nos aclare pues alguna que otra cuestión respecto al programa 261E de ordenación del territorio. Según reza en la memoria de los presupuestos, el único objetivo de este programa 2017 era la aprobación de la ley de suelo y para el cumplimiento de este objetivo contaba con un presupuesto de 8,4 millones de euros. Sin embargo, para 2018 los objetivos de este programa son varios. En primer lugar, la formación, divulgación, la puesta en práctica y la aplicación efectiva de la ley de suelo. En segundo lugar, la sistematización, digitalización y difusión del planeamiento, la implantación del registro de planeamiento de Canarias y el impulso de un gobierno abierto en materia de ordenación territorial, el desarrollo de sistemas de información territorial de Canarias y, en último lugar, la inversión en materia informativa, organizativa y funcional para consolidar e incrementar el uso y ámbito de aplicación de la herramienta de pilotaje del litoral canario, la HPL. Y, sin embargo, con todos estos objetivos, el presupuesto de este programa para 2018 es de 8,1 millones de euros, es decir, 329.000 euros menos que el presupuesto del 2017, o lo que es lo mismo, un 4% menos. Yo le pediría que nos aclare el porqué de esta disminución. Respecto al programa 456L, el de Parques Nacionales, y partiendo de la base que, tal y como reza en la memoria del programa, en el plano económico los parques nacionales son un enorme atractivo turístico para el archipiélago canario y que existe una importante dependencia económica entre cada parque y la sociedad y que la adecuada conservación y mantenimiento de la actividad de sus infraestructuras depende en gran parte del sector turístico de las islas, sector turístico que está en estos momentos batiendo récord de llegado, lo lógico es que en un presupuesto expansivo como es este presupuesto, el del 2018, la dotación económica para parques nacionales se incrementara, no se disminuyera, que es lo que está pasando. En 2017 el presupuesto de parques nacionales fue de 8.066.000 euros, mientras que para el 2018 es de 7.996.000. Además, las inversiones en los parques nacionales, el Parque Nacional de Garajonay se mantiene inalterado, pero el de la Caldera de Taburiente y el de Dimanfaya disminuyen. También quería que nos explicara cuál es el porqué de estas razones. Con respecto al programa 456E, el de biodiversidad, Canarias, y en eso estamos de acuerdo, que por su ubicación geográfica y su climatología cuenta con una gran riqueza biológica, pero la alta densidad de población que tenemos, unido al modelo de desarrollo de las islas, ha generado y sigue generando numerosos daños sobre el variado y rico patrimonio natural. Entendemos que si queremos seguir contando con nuestra rica biodiversidad, tenemos que poner coto a estos daños. Y además parece que el presupuesto va en esa línea, sigue esa tendencia. De hecho, la dotación económica del programa Biodiversidad se ha incrementado en un 115%, pasando del 1,5 millones en 2017 a 3,3 millones en 2018. Y dentro de las inversiones reales de dicho programa, hay un significativo incremento del proyecto de planificación y actuaciones FEDER para la elaboración de los 54 planes que existe el FEDER, 36 antes de finalizar el 18. Según pone la memoria, ya se le han elaborado 21 y la pregunta es, ¿con esa dotación económica garantiza la finalización de los 15 que restan para cumplir ese hito del 2018? Con respecto al programa 456G de calidad ambiental y específicamente en los proyectos de sellados de vertido, el presupuesto se ha incrementado de 6,9 millones en 2017 a 8,9 en el 2018. Eso se ha incrementado un 29%.
Señora portavoz, solo para que se organice, le queda un minuto.
Vale. Le pido que nos aclare si con esa cantidad efectivamente se culmina la ejecución del plan de sellado de los 17 vertederos de residuos sólidos afectados por la sentencia del Tribunal Europeo. También, al igual que el Grupo Mixto, le pediría que nos aclarara la importante disminución en la partida presupuestaria para la coordinación de las policías locales. Y, por último, comentarle que desde Nueva Canarias entendemos prioritario dar un impulso decidido en materia de inspección, en este caso de inspección ambiental, que es la que le compete. Y para ello entendemos que es indispensable incrementar la dotación de efectivos de inspectores que realicen esa labor. Yo le pido que nos cuente cuáles son los planteamientos de su consejería a este respecto. Gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Podemos por un tiempo también de 10 minutos.
Muchas gracias. Buenos días. Los objetivos de un gobierno se miden a lo largo de una legislatura por las leyes que trae al Parlamento. En este tiempo pues nos ha traído la ley del suelo y de las Islas Verdes y cada año la de los presupuestos. Por tanto, en una y en otra tenemos que tener en cuenta que ustedes no parece que tengan un proyecto de país, dotado de cohesión social y territorial, porque con las leyes anteriores que mencioné, la del suelo y de las Islas Verdes, caminaron hacia una fragmentación del territorio al máximo, con lo cual de cohesión territorial poca. Y respecto a los presupuestos, da la sensación de que responden más a las demandas de esa amalgama de insularismo que reclaman cada uno para su isla lo propio, sin tener en cuenta una visión global de país. Por tanto, digamos que la crítica inicial del marco de estos presupuestos va en la dirección esa. Desde el Grupo Parlamentario de Podemos vamos a hacerle algunas propuestas que consideramos que podrían mejorar estos presupuestos. En la medida que las asuma, pues nos contentaremos con ello, y si no, las pondremos en las enmiendas para defenderlas luego en los plenos correspondientes. Tenemos que avanzar hacia una economía circular, que tanto nombran ustedes en sus proyectos a veces. Sin embargo, por ejemplo, en la gestión de residuos, en el PIRCAN, decimos que hay que empezar por el revés de lo que ustedes hacen. Y en estos presupuestos tendría que haber unas cantidades suficientes para trabajar en minimizar, reciclar y reutilizar a través de campañas educativas que lleguen al conjunto de la población. Ahí es donde se tendría que empezar a trabajar con una perspectiva de años, porque estas cuestiones no se curan de alguna manera, los males y la conciencia ciudadana no se toma de la noche a la mañana. Por tanto, hay que avanzar en esa dirección. Recientemente les proponíamos una acción ciudadana de bajo coste y educativa respecto a vertederos controlados, incontrolados y ocasionales, y que lo hiciera en cooperación con la Consejería de Educación. Yo creo que le vuelvo a insistir en que facilite esa herramienta para fotodenuncias hechas por la ciudadanía, porque hay un motivo. Es decir, avanzar en una mayor participación de la ciudadanía es avanzar en mayor corresponsabilidad. Y si queremos avanzar en que la ciudadanía, de alguna manera, adopte otras actitudes sobre el respeto al medio ambiente, pues propiciémoslo. De alguna manera demandamos que el contenido de estos presupuestos debiera tener una urgente solución a los vertidos al mar para garantizar la salud de las islas, de los habitantes y de la gente que nos visita. Y no que no volviera a ocurrir lo que ocurrió este verano con la crisis de las cianobacterias, digamos, fatalmente resuelta. Un plan específico de lucha contra los vertidos al mar, en el que se incluye ayuntamientos y cabildos, se estudien y dotan sus necesidades, y en el que se añadan, una vez el Gobierno termine de actualizar ese censo de vertidos, las actuaciones e inversiones a realizar para cada caso y los plazos estimados. Para ello es importante hacer un estudio para el diseño de un nuevo modelo más cercano a las necesidades locales del saneamiento y depuración, evaluándose las posibilidades que existen actualmente con las nuevas tecnologías. Debiera incluirse una dotación para la puesta en marcha de un portal exclusivo, como recomendaba el comisionado de la transparencia, para volcar toda la información que permita a la ciudadanía conocer todos los extremos sobre el asunto de las microalgas, incluidos los posibles riesgos para la salud pública y las actuaciones hechas para garantizar la salud ambiental y alimentaria, los protocolos a seguir por los ayuntamientos para el cierre de playas, etcétera, cosa que este verano comprobamos por la descoordinación que había al respecto. Les planteamos una urgente necesidad, que es la del abandono y el maltrato animal en Canarias. Creo que es lacerante la situación. Le proponemos una dotación presupuestaria que fuera de 700.000 euros para la creación de un programa para luchar contra el maltrato animal en todo el archipiélago a través de un plan de choque integral que combata los abandonos y el maltrato animal en general, actuando desde la base con un censo real de la situación, con fomento de campañas de concienciación, implantación de chips, formación, campañas de esterilización y de adopciones, control de venta ilegal de animales, un plan de acción que revierta la situación actual de maltrato y de colapso existente en los albergues, tanto públicos como privados de las islas. Para ello, cabildos y ayuntamientos debieran participar y exponer las necesidades actuales, así como las soluciones. Este compromiso debe ser compartido también entre consejerías del Gobierno de Canarias, no solo la suya, tanto la de Política Territorial y Sostenibilidad como la de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ambas consejerías tienen competencias tanto en sostenibilidad como en bienestar animal. Ayer le decíamos al consejero de Industria y Energía que agua y energía en Canarias forman un binomio indisoluble, que pasa necesariamente por acordar la transición hacia un nuevo modelo energético ligado a la potenciación de las energías renovables. Impulse junto con la Consejería de Industria y Energía planes como, por ejemplo, los de geotermia, que han comenzado a apoyar cabildos como el de La Palma, el de Tenerife, Gran Canaria, que el de Lanzarote está todavía sin hacerlo, y apueste por una mayor eficiencia de la red pública de aguas. Es decir, el Consejo, la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el último informe que hizo al respecto, denuncia que hay situaciones en ayuntamientos de estas islas donde hay una pérdida entre el lugar de salida del agua y el destino final que supera el 50%. Eso lo tendremos que procurar de alguna manera corregir, y ahí tendría que haber una colaboración con la Consejería de Agricultura, y responsable de este asunto también. Demandamos un aumento presupuestario específico para el proyecto relativo a actuaciones de prevención y control de la contaminación de aguas y suelos. Estaremos vigilantes en los acuerdos que se adopten para una aplicación no deseada de la ley del suelo, y en la medida que sea necesario continuaremos en los tribunales cuando haya infracciones al respecto, como sería nuestro derecho. Consideramos que hay que coordinarse con cabildos y ayuntamientos para establecer un plan de erradicación de las especies vegetales invasoras. El ejemplo paradigmático en una isla como la de Tenerife es la del rabo de gato, por ejemplo, sin ir más lejos, que inunda nuestro paisaje. Hay que apoyar a los cabildos y ayuntamientos para que se completen redes de alcantarillado. Aún tenemos pueblos en nuestras islas que no tienen completa la red de alcantarillado. Hay que ejecutar las sentencias y hacerlas cumplir. Y eso significa que los hoyos de Güímar, pues los tienen que pagar los delincuentes ambientales que los tribunales han castigado, y no que tenga que salir del erario público. Por tanto, cada cual que asuma sus responsabilidades. Pero hay que hacer cumplir esa sentencia de alguna manera. Tenemos que aumentar la necesidad, el uso de la actividad del compostaje. Hay fórmulas comunitarias para eso. Y con esta finalidad le planteamos que por qué no dota de maquinaria adecuada, y me decían los técnicos, de juegos de cuchilla suficientes, porque muchas veces se dota de máquina que cuando se rompe la cuchilla, la máquina ya quedó inutilizada para siempre. Entonces, planteemos que cuando se haga una medida de este tipo, se tenga en cuenta las otras cosas que ocurren en la práctica, que eso se haga por islas y comarcas, porque tenemos muchos residuos vegetales procedentes de podas de parques y jardines que podrían ser reutilizados para diversos fines, pero que podrían ser reutilizados. Y, sin embargo, esa actividad hoy en día, en muchas ocasiones, termina en el basurero común. Yo creo que esa labor la debe facilitar en coordinación con cabildos y ayuntamientos. La vigilancia para la salud nos preocupa también, que no se utilicen productos tóxicos en parques, jardines, donde tienen acceso criaturas y las personas en general. Es decir, se sigue utilizando productos procedentes de la multinacional Monsanto altamente perjudiciales para la salud. Respecto a seguridad y en coordinación con los ayuntamientos, le pedimos lo que ya le han reiterado en anteriores intervenciones, que doten de medios suficientes y mejoren las condiciones laborales y económicas de la policía local y autonómica, en combinación con ayuntamientos. Nosotros volvemos a insistir en un ingreso que sería necesario para Canarias, que es la necesidad de la ecotasa, y aunque no sea de su competencia, pero sí volvemos a insistir en él, porque cuando se dice a veces que no se pueden atender determinadas necesidades...
Perdón, señor diputado, para recordarle que le queda un minuto.
Bien, muy bien, me ajustaré a él. Un par de preguntas. Nombraba usted a Gascán y se le asignan ahí 7.565.000. Pregunto por los objetivos de esa asignación. Pregunto también si garantiza con estos presupuestos la clausura, sellada y restauración de todos los vertederos de Canarias denunciados por la Unión Europea. ¿O quedan algunos? ¿O hasta qué tiempo va a ser eso? Si tiene previsto crear nuevas reservas marinas en Canarias. Y yo le planteo por último una propuesta. A veces nos gastamos demasiado dinero en ferias turísticas y demás, y en ocasiones en los miradores de nuestras islas se les roba a los turistas y se les rompen los coches. Bastaría con que hubiera algún personal, que en combinación con cabildos y con los ayuntamientos hubiera algún personal de seguridad en esos lugares. Simplemente vayamos a la Cruz del Carmen o el Pico del Inglés y veamos los cristales en el suelo. Yo he tenido que socorrer a algunas personas que le han roto los cristales del coche en alguna ocasión y les han robado dentro. Por tanto, no sería mucho dinero gastarse para acometer una acción de este tipo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Popular, también por 10 minutos. ¿Puede apagar el micrófono, por favor, señor? Gracias.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Buenos días también al equipo que la acompaña hoy. Mire, señora consejera, usted sabe que mi grupo parlamentario va a apoyar los presupuestos para este ejercicio 2018 por responsabilidad. Porque Canarias tiene que beneficiarse de los acuerdos que se han alcanzado con el Gobierno de Mariano Rajoy. Un acuerdo que se traduce directamente en un crecimiento de la financiación del Estado por encima del 21%. Lo que implica que Canarias dispondrá de 848 millones más para este ejercicio que empieza ahora en el 2018. Sí me gustaría volver a nombrar a mi portavoz, porque cuando valoró los presupuestos dijo que el Partido Popular no puede permitir que las islas se queden sin el mayor presupuesto de su historia por culpa de la situación en minoría que está coalición canaria. Y por eso vamos a respaldar la toma en consideración de las cuentas públicas del próximo año y vamos a trabajar para mejorarlas durante el trámite de enmiendas. Señorías, desde luego, estos no son los presupuestos que hubiese hecho el Partido Popular, pero es cierto que este incremento histórico permitirá, entre otras acciones, mejorar en casi 440 millones los servicios públicos esenciales y poner en marcha un programa de alivio fiscal para las economías familiares y los emprendedores. Dicho esto, y concretamente viendo el presupuesto de su consejería, tengo que apuntar las siguientes cuestiones. En el programa de seguridad y emergencia, de los 22.535.859 para el año 2017, hay presupuestado para este año 23.743.000. Por tanto, existe una ampliación de 1.207.555 euros. Sí nos gustaría que nos especificara a qué se debe este incremento. Por otro lado, concretamente, se prevé una partida en el capítulo 4 de 9.827.000 distribuidos a las sociedades mercantiles del Gobierno de Canarias, pero también llama la atención que existe para los cabildos insulares 3.300.000 y a otros entes públicos de los cabildos insulares 2.500.000. Y nos gustaría saber qué cabildos específicos son los que van a recibir estas aportaciones. Asimismo, como han comentado los diputados que han precedido mi palabra, me gustaría trasladar la preocupación de los colectivos de la Policía Local y de la Policía Autonómica, toda vez que en el programa específico de Seguridad Ciudadana no existe ningún incremento significativo y entienden que hay deficiencias que, teniendo en cuenta el aumento de su presupuesto, podrían corregirse. Por otro lado, en el ámbito del programa de disciplina urbanística y medioambiental, existe, como usted ya ha concretado en su exposición, 5 millones que se destinan a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y nos gustaría que nos informara si con estos 5 millones se va a poder cerrar los 17 vertidos incontrolados que tenemos que hacer antes de que acabe este año 2018. En el programa de apoyo a modernización de gestión y elaboración de planeamiento, este año hay presupuestados 6.400.000, por lo que existe un aumento de 2.200.000 en relación con el año pasado. Por tanto, creemos y sabemos, usted ha dicho, que se está poniendo en marcha las oficinas para la aplicación de la nueva ley del suelo. Sí nos gustaría saber dónde se van a poner en marcha esas oficinas y en qué islas. En el programa de coordinación y planificación medioambiental hay presupuestados 8.772.000 euros, lo que implica un incremento de 5 millones. Nos gustaría saber este programa, este incremento, entendemos que es muy significativo, entendemos que es muy favorable para su consejería y nos gustaría saber exactamente dónde pretende destinarlo. Y finalmente, ya lo han dicho los diputados que han presionado mi palabra, en la biodiversidad es importante que existe casi ya un aumento de 2 millones de euros. Por tanto, entendemos que con estos 2 millones de euros de aumento que va a tener usted para el año 2018, sí se van a cumplir con los hitos que usted misma ha establecido. Pero mire, señora consejera, hechas estas cuestiones, que espero que usted me conteste, permítame que viendo el nivel de ejecución de su presupuesto publicado el 30 de octubre, su consejería tiene un grado de ejecución del 44,57%. Es decir, no se ha ejecutado ni la mitad del presupuesto vigente. Por eso permítame que llegue a dudar de su capacidad de gestión. Señora consejera, su consejería tiene grandes retos que afrontar, todos lo sabemos, como por ejemplo la aplicación y puesta en marcha de la nueva ley del suelo y espacios naturales protegidos, pero también, y no menos importante, solucionar los problemas de los que hemos hablado en multitud de ocasiones en sede parlamentaria. Y me estoy refiriendo al sellado de vertederos incontrolados ilegales, que nos alegramos de que exista esos 5 millones destinados a la agencia, pero es verdad que existe como una pata coja y es los vertidos incontrolados al mar. No vemos ningún plan, o por lo menos yo no he visto ningún programa específico para paliar este problema que en estos momentos tenemos en Canarias. Señora consejera, tiene un aumento, usted lo ha dicho, del 22% en relación con el presupuesto vigente. Y desde mi grupo parlamentario nos gustaría que nos informara cómo pretende ejecutar el 100% del presupuesto del 2018 si tenemos en cuenta que a fecha de 30 de septiembre usted no ha sacado ni un 5 raspado en lo que a ejecución presupuestaria se refiere. En definitiva, El Gobierno de Canarias, con la ayuda del Partido Popular, ha presentado unos presupuestos que, como lo dije al principio, no son nuestros presupuestos, pero que por responsabilidad vamos a apoyar. Y esperamos poder seguir colaborando durante el proceso de enmiendas para seguir perfilando este documento en pro de los canarios. Pero eso sí, permítame ser prudente y a los números de su grado de ejecución actual me remito. Señora consejera, de nada va a servir hablar y felicitarnos por el magnífico presupuesto que se pretende aprobar si usted y sus compañeros son incapaces de ejecutarlo. No nos gustaría que el grado de ejecución del presupuesto del 2018 sea similar al actual, porque entonces estos presupuestos, que nos parecen tan buenos para Canarias, se habrán quedado en una utopía en papel mojado, y Canarias y los canarios se merecen un ejecutivo eficaz y capaz. Señora consejera, el Gobierno ha contado con nuestro apoyo. Ahora le toca cumplir al Gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Socialista, también por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, consejera. Es el segundo día de esta comisión de presupuestos. Ya hemos oído hasta la saciedad que estos presupuestos tienen carácter expansivo, que dedican el máximo esfuerzo a los servicios esenciales. Sabemos que precisamente política territorial no es ni servicios sociales, ni educación, ni sanidad, ni vivienda. También sabemos que tal vez en este área se haya realizado la labor más importante de toda la legislatura, y es la elaboración y posterior aprobación de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, que por cierto hasta ahora tiene una dotación presupuestaria de 136.000 euros, un poquito menos que el Observatorio del Cambio Climático. Nuestro grupo ha insistido en que, si bien es un presupuesto que a priori resulta generoso y da muy bien pintado en el papel, resulta tremendamente injusto cuando vamos al detalle por islas y vemos cómo obedece a criterios que, bajo nuestro punto de vista, no son los más objetivos. Querría hablar sobre seguridad. Nosotros hemos registrado bastantes iniciativas sobre seguridad. No hemos podido verlas todas por una cuestión de cupos en los plenos, pero sí, desde hace un tiempo nos habíamos propuesto que en cada pleno de esta Cámara se hablase de seguridad. Una cuestión que no es baladí, ya la han apuntado otros portavoces en esta misma comisión, porque sin duda para nuestros turistas es una de las condiciones definitivas para que Canarias sea el destino escogido. Y de ese mismo modo debemos exigir también al Gobierno de Canarias que incluya la seguridad como servicio público esencial, porque si descuidamos este aspecto, todo podría venirse abajo cual castillo de naipes. No quiero ser agorera, tampoco quiero ser alarmista, pero una amalgama de mala suerte y errores podría salirnos bastante caro. Por eso echamos en falta más inversión en seguridad. En el ejercicio anterior, en políticas de coordinación, se destinaron 300.000 euros. Nos gustaría saber cuánto se destina este año, porque yo no he encontrado partida alguna al respecto. Me refiero a subvenciones a los ayuntamientos, apoyos a las policías locales de Canarias, para garantizar que las administraciones públicas municipales apliquen las normas de coordinación establecidas en la ley y las normas que la desarrollan. Sé que se ha reunido, o al menos los grupos así lo hemos hecho, con distintos sindicatos de la policía en Canarias. Se reclama, por ejemplo, en Gran Canaria una galería de tiro que parece que está a punto de caramelo y se quiere ubicar en la zona de Telde. Parece que hay voluntad política al respecto, que no supondría una gran inversión y, sin duda alguna, pues sería de muchísima utilidad. Subvenciones a ayuntamientos para medidas de seguridad en las playas. Aquí vemos que hay 656.240 euros, es una partida que me alegró enormemente verla pintada en el presupuesto. Hemos sido de los primeros que hemos hablado en esta Cámara de Seguridad Acuática, pero sí querríamos saber cuál es el método que tiene pensado la consejería, porque veo que el subconcepto que tiene en el presupuesto, a ver, no es el subconcepto 45000, que es ayuntamientos y organismos autónomos. Decimos esto porque con la ubicación que tiene en el presupuesto actual, sería el Gobierno de Canarias el que pagaría a las ONGs, y no se propicia que el ayuntamiento opte a la subvención y que sea este el que decida cómo organizar el servicio, que sea el propio ayuntamiento el que decida la organización del servicio. Sabemos que normalmente quienes desempeñan esta labor son asociaciones sin ánimo de lucro, pero creo que es un error cerrar la puerta a que se profesionalice este servicio. En medio ambiente vemos que hay 40.000 euros para geoparques, 210.000 euros para reserva de la biosfera. No sabemos si es un presupuesto adecuado para 7 reservas, la red canaria, además del geoparque. Suponemos que se van a recibir fondos FEDER por agricultura. Me gustaría que señalase si esto va a ser así. Escuché por parte de la consejera de Hacienda que había más de 5 millones de euros para espacios naturales. No los encontraba en ningún sitio, pensaba que era falta de pericia, pero ya hoy me ha quedado claro que se refería a parques naturales y no a espacios naturales. Ustedes, empecé hablando también del Observatorio del Cambio Climático, ustedes sacan a colación cada vez que pueden el tan llevado y traído Observatorio del Cambio Climático. La inversión para este es de 200.000 euros, no sé si es cantidad suficiente. También existe una partida, planificación y actuaciones, estudios y trabajos técnicos, por importe de 2.398.117 euros, y vemos que detrás de esta partida hay actuaciones singulares y queríamos saber que esta partida concretamente para qué está pensada. Planificación y actuaciones, estudios y trabajos técnicos por importe de 2.398.117 euros. Echamos en falta en este presupuesto tan social que se ejecuten acuerdos que esta Cámara ha celebrado, acuerdos de esta Cámara que afectan a diferentes consejerías. En septiembre del 2015 se acordó en este Parlamento por unanimidad de todas las fuerzas la modificación de la Ley de Protección Animal. Se elaboró un texto por parte de diversos colectivos sensibilizados con esta causa. Nada se ha hecho. Hemos preguntado a tres consejerías diferentes y nada se ha hecho. Unos dicen que es medio ambiente, otros dicen que es agricultura, otros que presidencia, y nada se ha hecho. Yo soy portavoz de esta comisión y no del resto, por eso le pregunto a usted, señora Barreto, si piensa en algún momento su consejería, la de algún otro consejero, el Gobierno de Canarias, dar cumplimiento al acuerdo plenario de septiembre del 2015. Por último, vemos que hay también 76.000 euros para un proyecto denominado Life Egyptian Vulture. Si podría comentarnos algo a este respecto, porque al menos yo ignoraba la existencia de este programa que protege a los buitres egipcios en Canarias. El presupuesto es casi definitivo. Están pintadas las cantidades, que tal vez sea lo más difícil. Nosotros estaremos ojo avisor en la ejecución de este presupuesto. Lo difícil, insisto, era pintar las cantidades. Veremos si su consejería va a saber ejecutar estos dineros, porque tienen un suspenso en la ejecución actual, un 44% de ejecución, y estamos ya en noviembre. Y ahí será donde de verdad se demuestre qué nota va a tener el Gobierno y si de verdad son capaces de afrontar este presupuesto. Gracias.
Gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Bueno, decía antes un portavoz que me precedió en el uso de la palabra que los objetivos de un gobierno se miden en función de las leyes que ese gobierno trae al Parlamento. Lo primero, bueno, eso es cierto en parte. Lo primero, los montones de leyes que tiene Canarias para distintos ámbitos están en vigor y, por tanto, si son positivas, ahí están. No hay que, en cada legislatura, rehacer todas las leyes. Y una de las cosas de las que nos quejamos todos es que en Canarias, y eso es otro debate, a lo mejor hay algunas leyes que no debería haber, pero bueno, oiga, el debate es otro. Pero sí tengo que coincidir con usted en que la ley de presupuesto sí que se ve en las prioridades, claro que sí, de un gobierno marca las prioridades. Y por cierto, en la misma línea, insularidad e insularismo son conceptos distintos. Este presupuesto sí tiene un concepto de país, un país que apuesta por incrementar los fondos para sanidad, educación y asuntos sociales, pero también para cultura, para turismo, para otros ámbitos y también entre ellos para, y de forma destacada por las cifras que nos ha presentado la consejera, para la protección de nuestro territorio. Canarias, desde nuestra óptica, se construye desde la realidad insular y reconocer que la realidad territorial de frontera es distinta que la de Arona o que la de Aría es distinta que la de Recife, incluso aunque estén en la misma isla, no es ser insularista, es ser realista. Ayer también escuchaba en la Comisión de Economía cómo a algunos grupos les parecían insuficientes las partidas para desarrollo económico, sin embargo es curioso que algunos de esos mismos grupos no entiendan que la economía en esta tierra no va a desarrollarse si no aplicamos cuanto antes y de manera acertada la simplificación administrativa y sin que se aprueben cuanto antes los planes generales e insulares que son fundamentales para que un municipio o una isla avance. Sin solucionar el problema territorial no puede generarse el empleo que necesitamos. Y por eso una prioridad de los dos primeros años de este Gobierno fue la tramitación ante este Parlamento de la Ley del Suelo y Espacios Protegidos, que finalmente, como todos sabemos, se ha aprobado. Ahora debe ser en lograr que todos los municipios canarios aprueben su plan general y las islas, las que no lo tengan, su plan insular. Por eso, este presupuesto, enmarcado, como se ha dicho aquí por todos los portavoces, en un presupuesto positivo para Canarias, prioriza, como debe ser, el nuevo marco normativo y de desarrollo establecido por la Ley del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos. Por cierto, hay que recordar cada vez que hablamos que esta ley, porque parece que constantemente hay interés en que se obvie, que esta ley mantiene absolutamente toda la protección ambiental existente en Canarias. Y que lo que hace es intentar, vamos a ver si lo logramos, que se pueda generar actividad económica y empleo donde sea legalmente posible. Y que eso se hace o se intenta simplificando la normativa y adecuándose, como decía antes, a la realidad de cada territorio insular o local. Por eso, señora consejera, nos parece este un presupuesto positivo que incrementa sus partidas y nos parece también muy acertada la decisión, aquí se le ha planteado, nosotros queremos apoyar la decisión de que se abran oficinas de apoyo y asesoramiento en las islas, porque al final, si no se hiciera así, los ayuntamientos y cabildos y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas canarias no estarían todos en igualdad de condiciones, porque evidentemente los habitantes de Tenerife o Gran Canaria, donde están las sedes de las consejerías, siempre tienen más fácil acceso, no necesariamente el que debería haber, pero bueno, por lo menos lo tienen en la misma isla, a la información y al asesoramiento. Y eso, sin embargo, no ocurre en las islas donde no están las consejerías. Por eso, esta medida nos parece, como les decía, positiva, porque iguala a todos los canarios y ojalá lo logremos. Es una medida de justicia. Y que los problemas y que los programas que establezca el Gobierno de Canarias, no solo este, sino todos los programas que establezca el Gobierno de Canarias en cualquier ámbito, se recuerde siempre que tienen que aplicarse en 8 islas y no solo en 2. Suben las partidas medioambientales. Parece que aquí se puede ver el bosque o se pueden ver los árboles, y nunca mejor dicho el símil. Es evidente, y yo creo que las cifras son arrolladoras, en el sentido de que suben las partidas medioambientales de forma destacada. Sube el esfuerzo, y parece que algunas veces se obvia, en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Es importante, porque al final aquí se ha hablado de control. Evidentemente, si no se establece en esta materia, si no se establecen y no se refuerzan los mecanismos de control, el sistema no funciona, y por tanto, que se refuerce el presupuesto de la agencia nos parece muy positivo. Nos gustaría también destacar algunas medidas concretas que se han planteado aquí, porque son aspectos positivos, independientemente de que a lo mejor, y el presupuesto, a pesar de que es muy positivo, seguramente no ha dado para todo lo que a su departamento le hubiera gustado, y seguramente hay partidas que no han subido lo que a la consejería le gustaría, pero es que al final esto no es un chicle infinito, llega hasta donde llega. Pero en ese sentido, pero bueno, sí destacar que evidentemente suben las partidas destinadas a cambio climático, al Observatorio del Paisaje, suben las partidas de conservación de hábitat, la línea de trabajo que nos ha parecido interesante, todo lo que es la digitalización y difusión del planeamiento, trabajar para el presente y el futuro, porque al final todo ese planeamiento que se vaya colocando tiene que estar accesible y fácil para cualquiera que quiera emprender una actividad económica, que pueda encontrarlo con facilidad en su ordenador, a golpe de un clic. Ese es el objetivo fundamental que tenemos que tener. Destacar algunos puntos concretos, pues ya lo hacíamos el año pasado, las obras de saneamiento de la isla de La Graciosa. Muchas veces es difícil aquí acordarse porque no hay partidas concretas. Bueno, pues queríamos mencionarlo expresamente. Y bueno, pues ya lo comentó usted, las subvenciones a los municipios que se encuentran en territorios donde hay parques nacionales. Bueno, pues en materia de seguridad y emergencias, porque el tiempo es corto, nos gustaría destacar también el esfuerzo que se hace por subir los importes. Seguramente, como se ha dicho por otros portavoces, pues habrá partidas que necesiten algún refuerzo. Bueno, pues seguramente se estudiará, pero en todo caso la partida global del programa 132A sobre 1,5 millones de euros, que está bastante bien, aunque, como decía, a lo mejor hay algún ajuste pequeño o no tan pequeño que se puede hacer. Nos ha gustado algunas medidas, algunas cosas concretas, por ejemplo, las partidas que tienen que ver con el apoyo a los bomberos voluntarios, aquí lo ha dicho alguien, a los bomberos voluntarios, a los grupos de emergencias de voluntarios. Muchas veces nos olvidamos de ellos y son fundamentales para poder trabajar cuando hay una emergencia. Sin voluntarios, muchas cosas que se hacen en Canarias, sobre todo en las islas no capitalinas, no se podrían hacer. O sea que felicitarle por esa iniciativa. Usted también ha señalado algunos puntos. Por ejemplo, la actualización de los equipos de comunicación es fundamental. No puede ser que en el mundo que vivimos pues los grupos tengan problemas para comunicarse entre ellos en una emergencia. Así que seguir trabajando en esa línea es muy positivo. Y también intensificar, que aparece y nos gustaría destacarlo, el objetivo de que cada municipio y cada cabildo canario cuente con su propio plan de emergencias. Es un tema ya no de obligación legal, sino sobre todo de evaluar los riesgos propios y, por tanto, prevenir para no tener que actuar. Señorías, todo el presupuesto, como hemos dicho hasta ahora, es un presupuesto positivo que sube sube las partidas referentes a protección medioambiental, pero también, y a nosotros nos parece muy bueno, sube todas las partidas que tienen que ver con el apoyo a ayuntamientos y cabildos en la aplicación de la ley del suelo. Si esta ley, que es una ley muy positiva y creo que algún portavoz más lo ha dicho, si esta ley, que es una ley, como digo, que puede ayudar muchísimo a desarrollar Canarias, no se divulga adecuadamente, no se aplica adecuadamente, podemos tener un problema de tener una buena ley que luego no se pueda ejecutar. Así que todo lo que tenga que ver con difundir, con hacer charlas, con jornadas, con preparar a los ayuntamientos, a los cabildos, a los profesionales que tienen que intervenir, nos parece muy positivo. Hemos encontrado algunas cosas puntuales que nos han parecido muy positivas. Por ejemplo, la Cátedra Interuniversitaria de restauración de espacios degradados de Canarias con actividades formativas descentralizadas, esa colaboración con las universidades públicas canarias, creemos que es una buena ley, es una buena línea de trabajo. Y también algunas cosas que quizás no me dé tiempo a detallar, pero que tienen que ver con los aspectos de sensibilización.
Señora diputada, para recordarle que le queda un minuto.
De acuerdo, pues voy a terminar con esto porque me parece muy positivo. Dos líneas, una, las líneas que incrementan en varios aspectos sobre prevención y sensibilización. Aquí lo ha dicho algún otro portavoz. Para lograr una Canarias más sostenible también tenemos que contar con todo el mundo. Eso no lo va a poder hacer la Administración sola. Y en ese mismo sentido nos ha parecido también positivo una propuesta que es la Estrategia Canaria de Responsabilidad Social. Incorporar a las estrategias de prevención y sensibilización a las empresas, no solo a los particulares, sino también que el esfuerzo de sostenibilidad de Canarias sea un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de todos los que habitamos esta tierra y también, por supuesto, y son fundamentales, las empresas canarias que tienen que hacer un esfuerzo de responsabilidad social, educación ambiental y de empezar a incorporarse a esas líneas de trabajo que finalmente hagan que esa Canarias sostenible, pero también una Canarias en la que todo el mundo tenga acceso a un puesto de trabajo sea posible.
Señora Porta, muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra para cerrar la sesión de hoy la señora consejera.
Muchas gracias, señora presidenta. Voy a contestar individualmente las cuestiones que nos han planteado, que son individuales, y luego genéricamente, o sea, conjuntamente, todas las que son comunes. Varios portavoces han preguntado por el programa de desarrollo de la ley del suelo y la bajada que se experimenta este año. El año pasado contemplábamos en los presupuestos la redacción no solo del texto legal, sino de los textos de los decretos, con lo cual esa partida baja, pero desde luego no son 136.000 euros. Decía la señora Alemán que destinábamos 136.000 euros. Decíamos al principio que dentro del programa de desarrollo de la ley del suelo se incluían lo que hemos llamado así, y desde el año pasado llamamos así, teniendo en cuenta que había cosas que no estaban en marcha, son 4.100.000 euros. Se incluyen las subvenciones para planes generales, se incluye el apoyo a ayuntamientos y cabildos a través de las oficinas abiertas ya en todas las islas. Como saben, lo hemos dicho, desde el 1 de septiembre que entró en vigor la ley del suelo, trabajamos por abrir todas las oficinas. Ese día ya quedaron abiertas las oficinas en todas las islas no capitalinas, puesto que Tenerife y Gran Canaria tienen oficinas ya que pueden destinar ese apoyo. La aportación dineraria a GESPLAN que se hace para planeamiento se incluye también dentro de este programa. Para formación, jornadas y cursos teníamos una partida presupuestaria el año pasado de 136.000 euros que repetimos para el presupuesto del año que viene, que estamos ejecutando desde que entró en vigor la Ley del Suelo cursos, dos grandes cursos de la mano de la FECAN en Gran Canaria y Tenerife y módulos de esos cursos en todas las islas para formación en función de lo que cada isla nos va pidiendo y las demandas que van haciendo a través de la FECAN. Mantenemos esa partida. Se incluye también la puesta en marcha del Observatorio del Paisaje y una oficina nueva de consulta técnica y jurídica que, como decía, que nada tiene que ver con las oficinas de apoyo a gabinetes técnicos, que también lo será, pero que estará dentro de la consejería y que la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias nos obliga a crear. Por lo tanto, no son 136.000 euros, son 4.100.000 euros. Creo que con eso eran dudas que me planteaban algunas de sus señorías, pues espero que quede aclarado. Me decía la señora Mendoza, me preguntaba por el traspaso de los parques nacionales. Es verdad que nuestra intención, y esa era poder dejarlos el 1 de enero de este año traspasados en el caso de La Gomera, La Palma y Lanzarote. Como le he trasladado a los presidentes de los cabildos insulares, y así lo he hecho en varias ocasiones, nosotros hicimos el año pasado la primera comisión que hizo falta para iniciar el expediente, se hizo otra comisión para ver los programas y proyectos que habían presentado. El problema es que no podemos traspasar un parque solo, tenemos que iniciar el trámite de los tres parques nacionales. Y la solicitud de traspaso del Parque Nacional de Timanfaya nos llegó en junio de este año. Eso ha retrasado el proceso y yo creo que a partir de ahora iremos todo lo rápido que se pueda ir, pero tiene la tramitación que tiene, con lo cual tardaremos lo que tengamos que tardar mínimamente. Eso no significa que los tres se vayan a traspasar a la vez, pero el inicio del expediente tenía que ser a la vez. Seguramente avanzarán mucho más Garajoná y La Caldera porque los proyectos están presentados y en aquella comisión que se celebró ya pudimos verlos y valorarlos. En el caso de Timanfaya pues tiene que presentar los planes y el proyecto acompañando de la solicitud que en este caso pues se le ha requerido que lo presente. Que no sea 1 de enero no pasa nada. Lo que nosotros planteábamos en esa comisión es que era más fácil hacerlo a 1 de enero porque el presupuesto iba íntegro. Bueno, pues cuando eso suceda, haremos como hicimos con el Teide, que la parte de presupuesto que quede de parques nacionales se le traspasará a los, en este caso, a los cabildos insulares. En cuanto a temas de seguridad y emergencia que me planteaba, se mantiene el helicóptero, pero además, el helicóptero que tiene base en La Gomera era el que servía de transporte para los equipos de extinción y refuerzo y el que se utilizó en todo momento para trasladarlos cuando hiciera falta, por ejemplo, para el caso de el incendio de Gran Canaria. Y en cuanto a la subvención, a la partida de coordinación y adquisición para policías locales, es verdad que el año pasado era mayor, eran 400.000 euros. Este año se han hecho compras de materiales que nos han solicitado, se ha reducido a 200.000 euros. Tampoco tenemos más peticiones como para aumentarlas. Si a lo largo del año hiciera falta, porque tenemos más peticiones de ayuntamientos, pues buscaríamos la manera de incrementar la partida. Un par de cosas de las que me apuntaba la señora González. Me habla usted de un porcentaje de subida del 21%, ¿no? Los datos que tenemos es que es del 22,2%, esos son los datos reales, del presupuesto inicial. Nosotros no podemos comparar, como usted comprenderá, el presupuesto inicial con el presupuesto que a lo largo del año podamos tener. El inicial es el que es y a lo largo del año podremos comparar uno y otro en función de lo que haya avanzado, pero no el inicial. El inicial, respecto del año pasado, aumenta un 22,2% y respecto del año 2016, un 30,1%. Que si la pregunta es que es todo el presupuesto que quisiéramos, pues mire, posiblemente hubiéramos aumentado algunas partidas con más cuantías, pero es un presupuesto que por primera vez nos permite, en temas ambientales, que se lleva más del 41% del porcentaje del presupuesto, no solo dedicarnos a resolver problemas heredados en materia ambiental y en materia de medio ambiente, sino empezar a aplicar políticas de verdad desarrollos de actuaciones medioambientales. El año pasado lo intentamos aumentando partidas, que como digo, se aumentó el presupuesto en materia de medio ambiente, pero este año por primera vez podemos ampliar partidas de ese tipo. Preguntaba usted también por el desarrollo de la Ley del Suelo, ya ha dado respuesta. El tema de los vertederos que me planteaba, El tema de los vertederos, como también he explicado en comparecencias parlamentarias, los vertederos no se sellan solo, no dependen solo de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, hay una cuantía importante para los vertederos que sellan, se sellan desde ahí, pero también la Agencia Canaria de Protección sella vertederos, están divididos en los dos, lo he explicado en varias ocasiones, por lo tanto la suma total son 13 millones de euros. La agencia destina, para la parte que le corresponde, en torno a 4.700.000 euros, si no recuerdo mal de cabeza, ¿vale? Por eso la subida del presupuesto de la Agencia Canaria, además de las partidas que tiene pues para los convenios con las universidades o GrafCamp, que no son grandes cuantías, 150.000 euros en el caso de GrafCamp, pero que le permite hacer otros programas. Me decía el portavoz de Podemos, bueno, hay cosas que, me faltaba. Me hablaba usted, señora González, y quiero aclararlo, de las partidas destinadas a inspección ambiental. Sí que se destinan. Tenemos en el presupuesto 164.000 euros para equipamientos técnicos y evaluación de niveles de contaminación, 235.000 para las asistencias técnicas que dije con anterioridad. Por primera vez desde este año estamos haciendo inspecciones de autorizaciones ambientales integradas, algo que nunca se hacía y que las estamos haciendo, con lo cual en ese sentido estamos actuando. Sobre cuestiones que me planteaba el portavoz de Podemos, para lo que tiene que ver con los residuos, ya lo decíamos en el pleno pasado, si no recuerdo mal, hablando de una comparecencia sobre el plan de residuos de Canarias, necesitamos aprobar el plan para plantearnos de verdad cómo vamos a hacer en cada isla, teniendo en cuenta que tiene que haber una base común y que cada isla tendrá que tener algunas especificidades. Y eso es fundamental para poder hacerlo. Pero si destinamos partidas, por ejemplo, para educación ambiental, que usted me decía, 90.000 euros, para el tema de la solución de vertidos al mar, nosotros, como ya hemos dicho en varias ocasiones, esta consejería tiene competencia para otorgar las autorizaciones. Un trámite meramente administrativo. Estamos haciendo reuniones con cabildos, incorporamos ayuntamientos y vamos a hacer una asistencia técnica por importe de 235.000 euros para colaborar con ellos y que se pongan al día en esto. Luego me trasladaba algunas cosas que no son de mi competencia y que trasladaré a los consejeros correspondientes sobre el tema, en el caso de las infraestructuras, pues corresponde a ayuntamientos y cabildos y en todo caso a través del convenio de obras hidráulicas que firma la Consejería de Agricultura. Sobre el tema de maltrato animal, estoy totalmente de acuerdo con usted, lo decía también la señora Alemán, no es cierto que no es competencia de esta consejería, corresponde la ley en este caso a la Consejería de Presidencia y el Bienestar Animal a la Consejería de Agricultura. La ley está en trámite y en breve estará, si nos lo han trasladado, y creo que en eso vendrá a ayudar fundamentalmente a que las acciones sean eficaces. El resto de las cosas que no son de nuestra competencia, pues permítame, me queda poco tiempo, las trasladaré, pero quiero poder contestar el resto. Bueno, hay una duda que sí planteaba, la aportación a GrafCamp. Realmente GrafCamp es 1.900.000 euros. A GSC, que es nosotros la compartimos con Sanidad, si son 7 millones y pico de euros, que es la empresa donde está el SECOE, el 112. Nosotros aportamos una cantidad y Sanidad aporta otra para su mantenimiento. La sugerencia que me hacen sobre los miradores, la vigilancia, las redes de alcantarillado, actividades de compostaje, bueno, pues trasladaremos a...
Para que usted se organice, le queda un minuto, señora consejera.
Bien. Seguramente se me quedarán cosas, pero no quiero concluir. No quiero concluir sin responder a un par de cosas más. El criterio de reparto por las consejerías. Nosotros no tenemos un criterio de reparto dentro de la consejería. Hemos incluido aquellas cosas que considerábamos fundamentales. Se lo digo a la señora Alemán porque me preguntaba por eso. No está todo lo que nos hubiera gustado, porque habrá cosas que no se incluyeron, pero desde luego no hemos seguido un criterio de reparto por isla. Y sobre la ejecución presupuestaria, que me han preguntado todos los grupos, espero encontrar el documento, a fecha de 2 de noviembre, es decir, de ayer, la ejecución presupuestaria de la consejería es del 93,34%. Nuestra consejería no ejecuta el presupuesto ni en el primer trimestre ni en el segundo trimestre. Empezamos realmente a ejecutar, porque son encomiendas, porque son contratos, porque hacemos pagos, a partir del tercero y cuarto trimestre. La consejería tiene un porcentaje del 93,34% y si vamos a servicios, la Viceconsejería de Medio Ambiente un 93,33%, la Dirección General de Ordenación del Territorio un 93,82%, Protección de la Naturaleza un 94,45%, Seguridad de Emergencia un 91,77% y la Secretaría General Técnico un 92,69%. El porcentaje de ejecución de esta consejería, de este presupuesto, es del 93,34%. Es un dato que les actualizo porque el que manejan es de septiembre y es incorrecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, perdón, vamos a dar las gracias a la señora consejera por estar aquí, por exponernos su presupuesto para el próximo año, los miembros que la acompañan.
No sé si usted quería pedir la palabra, señora portavoz. Bien, entonces levantamos la sesión y les recuerdo a todos que se va a reanudar el próximo lunes y que tengan en cuenta que será a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos.